4 minutos y vamos de inmediato con el debate. Esta noche en hora 20, aquí también vinculamos desde Barranquilla al representante de la Cámara por el Departamento del Atlántico, Mauricio Gómez Amil. Doctor Mauricio Gómez, buenas noches.
Buenas noches al panel, a la mesa de trabajo, a los oyentes. Y aquí sí hay buenas noticias. Aquí hoy el Caribe está de fiesta.
Qué bueno.
Con el anuncio de la liquidación de la empresa Electricaribe, una pesadilla que termina hoy después de 17 años.
Muy bien, pues usted queda, Mauricio, representante de la Cámara en compañía de Antonio Navarro, Jairo Libreros, Jack Hosni y la senadora María del Rosario Guerra, porque inicialmente este es el tema. Electricaribe, también los oyentes pueden expresar sus comentarios a través de redes sociales con el hashtag Yo Opino en Hora 20. La orden de liquidar Electricaribe que fue dada por la Superintendencia de Servicios Públicos, una empresa que venía siendo intervenida. Y por supuesto este hecho ha desatado reacciones. El gobierno de España desde ya le dice a Colombia que sigan dialogando, pero que apoyarán igual una demanda que presente Gas Natural Fenosa. Pero bueno, la primera opinión que queremos esta noche en Hora 20, doctora María del Rosario Guerra, una opinión sobre esta decisión de liquidar Electricaribe que se dio a conocer hoy por parte del gobierno nacional, por lo que ha pasado con la prestación irregular del servicio de energía en 7 departamentos, afectando, y es lo que me duele, a 2.700.000 colombianos con algo básico como es el servicio de energía.
Estaba cantada la liquidación de Electricaribe, entre otras cosas, porque en un debate que tuvimos el pasado 8 de noviembre en plenaria del Senado, nuestro partido había solicitado la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos porque Electricaribe estaba incumpliendo con la calidad del servicio, con las inversiones que se había comprometido a realizar dentro del Plan 5 Caribe, pero adicionalmente a ello no era claro cuál era la situación financiera de la empresa. Y finalmente había otro tema que no teníamos claridad, cómo estaban invirtiendo los subsidios que el Estado le transfiere a Electricaribe para los usuarios. Y estábamos hablando que era cerca de 2.700.000 hogares del Caribe colombiano que se estaban viendo afectados. A ello se le sumaba unas grandes preocupaciones como el aumento en el número de personas electrocutadas por el mal estado de las redes y la presencia que Electricaribe atiende los barrios subnormales y la preocupación del tratamiento que se le estaba dando a los barrios subnormales. Después de eso, en el mes de febrero de este año en Barranquilla tuvimos un foro, tanto con el interventor, el doctor Lastra, como con el superintendente, y una de las preocupaciones era ya no solo la situación financiera de Electricaribe, que la caja, cuando la intervinieron, era prácticamente nula. Lo que nos decía el interventor es que no tenía ni siquiera para cubrir, no la nómina, el gasto del día en que se hizo la intervención. Luego entonces la preocupación venía los pensionados y los trabajadores. También. Nuestra petición en ese momento, yo la hice personalmente a nombre del partido, era que la decisión que tomara el gobierno, que se cantaba que iba a ser la liquidación, tenía que tomar en consideración la continuidad de la prestación del servicio, segundo, los recursos para asegurarle a pensionados y trabajadores que no se vieran afectados, tercero, que cuando se hiciese el proceso de contratación del nuevo operador, no se departamentalizara, porque a mí me parecía grave que algunos congresistas estaban proponiendo departamentalizar el servicio, que sería retroceder y volver a las antiguas electrificadoras departamentales que fueron cooptadas por la politiquería y la corrupción. Y eso me parece aterrador. Lo que vi hoy del comunicado del gobierno, me alegra que hablan de un solo operador y de que va a ser un proceso abierto y transparente. Y el otro tema que hay que tomar aquí en consideración es el tema de que efectivamente el gobierno le está transfiriendo a Electricaribe al año cerca de 1.7 billones de pesos en subsidios, entre el subsidio del PRONE, del FAER, el subsidio del FOES, del Fondo Nacional de Regalía y el Fondo de Solidaridad. Entonces también, ¿dónde está la rendición de cuenta de lo que está pasando con estos subsidios y de las inversiones que están realizando? Entonces, creo que la decisión es una decisión importante. Este es un servicio público y todos los prestadores de los servicios públicos tienen que estar dispuestos, si no cumplen, a que su operación no puede continuar. De aquí en adelante es el gran reto para el gobierno, porque liquidar es hasta fácil, pero es que el servicio se siga prestando, que las inversiones se hagan y que no caiga en las redes de la politiquería y la corrupción.
Senador Antonio Navarro, su opinión.
Yo creo que es una buena decisión. Creo que la manera como lo ha saludado toda la gente en el Caribe indica que es lo que la gente hubiera tenido que pasar y pasó. Lleva intervenido 4 meses. En esos 4 meses la empresa tomó un crédito.
Sí.
Yo, como miembro de la Comisión de Crédito Público, le aprobamos un crédito para poder tener el manejo de caja y lo demás. La venta, se dice que va a ser mediante un mecanismo transparente, se demora 1 año. Y ahí es donde viene el reto.
La pregunta.
¿Es el reto?
Porque claro, ¿qué pasó con Salutop? La intervinieron y el interventor resultó peor que el administrador original.
El remedio, porque en el...
Entonces aquí lo importante es qué va a pasar en este año mientras se vende. Porque evidentemente se necesita una inversión grande. Se calcula en 1.5 billones de pesos la inversión que necesita toda la red para modernizarse. Hasta tanto no suceda eso, no va a haber mejora del servicio público. De manera que en ese año, mientras se vende, no va a haber mejora del servicio público. Va a haber un mantenimiento del servicio público. Y si necesitamos, yo les ruego a Dios, incluso los dedos, que la persona te ponga a gerenciar esa empresa, haga las cosas bien, las haga correctamente, y no vaya a ser que en ese año se vaya a deteriorar más. Y los que ahora estábamos todos felices porque se interviene y se va a vender, en unos meses estemos diciendo, pero mire que ha deteriorado sus servicios porque no la administran bien. De manera que ojalá la administración transitoria hasta la venta sea una administración correcta y haga las cosas bien, y por lo menos mantenga la situación de deteriorativa hasta que llegue el nuevo operador.
Jairo Libreros.
Fidel, yo creo que en Colombia nos hemos acostumbrado a entender que las políticas públicas no fracasan el día en la cual el gobierno acepta que cometió un error o cuando se ordena la liquidación de una entidad que tiene una responsabilidad tan importante como la que tiene Electricaribe. Yo creo que la senadora Rosario y el senador Navarro han sido muy claros en un tema que yo comparto. La horrible noche no ha terminado. Es más, creo que vienen problemas mucho más sensibles. Si uno mira las declaraciones y por lo menos los documentos que han publicado relacionados con esta decisión, el asunto más sensible gira en torno de la calidad y la continuidad del servicio. Calidad y continuidad del servicio que muy seguramente, mal manejada, en cierta medida Electricaribe buscaba de alguna forma tener el control sobre ello, porque aspiraba a mantenerse en el país y tener unas rentas especiales que le permitiera transferir dineros a los asociados y estar presente en el negocio. Hoy día ya no la tiene. Y en esa medida yo creo que vamos a tener fuertes problemas relacionados con la continuidad. La calidad no se va a superar, creo que es imposible tener una solución en el corto plazo. Pero el tema de la continuidad yo creo que es lo más grave, porque este tema va a tener repercusiones en plena campaña electoral. Estamos hablando que en la Costa Caribe no solamente hay un número muy importante de ciudadanos que acuden a las urnas, sino que establecen tendencias y pueden poner presidente. Y yo temo que en algún momento algún candidato presidencial o movimiento político pueda tomar como caballito de batalla esta situación con algún grado de irresponsabilidad. No digo que sea lo que viene, pero creo que el tema de la calidad no lo vamos a resolver en el corto plazo. El tema de la continuidad sigue siendo una espada de Damocles sobre más de 2 millones de colombianos que residen bajo la jurisdicción de lo que conocíamos como Electricaribe, y muy seguramente el tema se va a complicar porque alguien va a tomar la vocería. Ojalá sea alguien técnico.
Representante Jack Hosni, aquí todo va a cambiar para que nada cambie. Aquí no va a pasar va a pasar absolutamente nada. Mientras el Estado siga creyendo que es el particular que tiene la obligación de prestar el servicio público básico, como la luz, como el agua, no va a pasar nada en el país. Simplemente estamos transfiriendo la corrupción a un privado. Pero si usted ve las cifras que ha transferido el gobierno a Electricaribe, con eso hubiera podido directamente solucionar el problema de los costeños. El gobierno nacional y esta discusión se distrae con Electricaribe, a la que, por supuesto, estoy
muy alegre de que lo hayan sacado, porque ha cometido abusos con la gente y se ha agarrado además de un contrato leonino que le dieron en el principio, que casi que los dejan amarrados y que son los instrumentos que va a usar para demandarlos. Correcto. Porque le vamos a quedar a deber. Todo eso pasa porque el Estado se desentiende de su propia obligación de prestar el servicio público. En aras de que somos muy corruptos, hemos inventado una corrupción diferente. Eso es lo primero. Y lo segundo, hombre, ¿qué le pasa a la gente de la costa? Todavía estamos creyendo que es bueno para la costa estar dependiendo de generación de diésel, de generación termoeléctrica. No, ya el gobierno debería estar pensando que la solución final para la costa atlántica es que la gente no pague tanta luz y que cada casa tenga una solución solar, claro, individual, eólica, para solar. Para que lo tenga.
Gran plan con de
con lo mismo que gasta en subsidios.
Menos.
Mucho menos, porque el subsidio es ad eternum, claro, por siempre. Una gran inversión en energía solar en las casas que le cambie la vida a los costeños y a la gente de Colombia en general, claro, y puedan meter a la red un pocotón de energía y para que administre el Estado.
Venderla.
Pero somos estúpidos. Aquí no le queremos meter ni responsabilidad del Estado ni nuevas tecnologías para seguir pegados a lo mismo. Así que aquí esto no va a cambiar.
Estoy de acuerdo con Jack. Es que si nosotros no aprovechamos la fuente de energía solar en las zonas rurales del Caribe, que genere y se produzca. Mire, cuando el debate de la reforma tributaria, si recuerda
para reforzarlo,
Jack,
estamos pensando que no hay redes, no necesitamos redes para tener energía en las casas.
Paneles solares. Por eso cuando debatíamos en la reforma tributaria, yo fui la que hice, no quitemos los incentivos a las nuevas fuentes de energía, la eólica, la solar, y eso es uno de los temas que tenemos en el Caribe, eso es un gran plan que tenemos que desarrollar en el país y que tenemos que ayudar a que efectivamente la gente tome conciencia que el costo es la inversión inicial, pero de ahí para adelante no, hasta puede venderse a la red.
Yo les comparto una experiencia muy cercana en Chile, la conozco claramente. El Estado apoya a los empresarios en términos de tributo, de impuesto, pero también le da subsidio, ¿para qué? Para que promueva la implementación de estos paneles, energía solar, energía eólica, y al mismo tiempo ellos, si tienen excedentes, la venden. Y es que tienen el bombillo, la fuente, todo el día allí. Y las mediciones están dadas, pero no han querido dar el primer paso.
¿Cómo es posible que la mafia que tenemos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas siga sin regular la ley 715 para que los usuarios puedan inyectar energía solar a la red? ¿Cómo es posible que exista esa mafia todavía?
Electricaribe. Los hogares le venden a la red la energía que les sobra.
Es rentable para un hogar, para una empresa, para un edificio.
Pero fíjese, Fidel, yo creo que...
No es fácil, pero hay que manejar.
Pero fíjese que nos está olvidando otra parte también de la historia, porque también tenemos problemas de cultura de no pago muchos sectores. Bueno, y yo creo que también tenemos que aprovechar esta oportunidad para trabajar políticas públicas que permitan no solamente a las personas tener responsabilidad frente a los servicios públicos que recibe como población o como beneficiario de los servicios públicos, porque también las denuncias que se han presentado por Electricaribe, pero también por otras instituciones en donde la cultura de no pago es muy grande, alcanza unas tasas proporcionalmente muy inquietantes, y cómo también se ha utilizado eso en términos políticos para garantizar la clientela. Yo creo que aquí hay también una responsabilidad de nosotros como colombianos, etc.
Pero los quiero invitar a vincular.
Cambiando el modelo.
Sin duda. Al representante de la Cámara, Mauricio Gómez. Mauricio, usted está en Barranquilla. ¿Hoy se fue la luz?
No, mire, yo quería hablar sobre ese tema. Yo sí estoy de acuerdo con todos.
Ajá.
En que hay que pasar la página con este tema y por supuesto... yo quería decirles algo.
A ver.
Estos 4 meses han sido mejores que los 17 años de Electricaribe prestando el servicio en la costa. Yo no he visto politiquería alguna en la administración del doctor Edgardo Sojo, y por supuesto el interventor Lastra ha sido responsable en el manejo de esta compañía estos 4 meses. Por supuesto que no puede ser una liquidación eterna y tenemos que pasar a otro operador lo más pronto posible. Yo escuché hoy al superintendente decir que en menos de un año la Costa Caribe debe estar en manos de un operador con músculo financiero que invierta más de 1.5 billones de pesos y que tenga la idoneidad para manejar de la mejor manera la red eléctrica de la costa Caribe. No se nos puede olvidar en este momento que nosotros en la costa Caribe hemos vivido en racionamiento durante muchos años y que la calidad de vida de miles de millones de costeños hoy vuelve a tener una esperanza. Yo sí resalto la labor del superintendente José Miguel Mendoza. Creo que tuvo los pantalones suficientes para parar a esta empresa que venía atropellando hace muchos años a la costa. Y por supuesto tenemos que ahora prepararnos como Estado colombiano para una multimillonaria demanda que ya ha anunciado esta compañía, que es descarada. Además de dañar la calidad de vida durante muchos años, de llevarse la plata de Colombia para España, ahora demandan al Estado colombiano, se victimizan y anunciamos nosotros entonces un debate de control político a la doctora Adriana Guillén, que es la directora de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, para que nos explique cómo el Estado colombiano va a proceder en la defensa del Estado sobre este tema.
Yo quisiera, Feidel, hacer tres reflexiones sobre este tema adicionales a la que hice al inicio sobre este tema del Electricaribe. La primera, no se nos puede olvidar que el nivel de necesidades básicas insatisfechas en la región Caribe es superior al del resto del país, y el nivel de la pobreza por ingresos, mientras el promedio del país es 28%, en la región Caribe está cercano al 40%. O sea, tenemos una realidad, y es que el grueso de los usuarios del servicio de energía en la región son personas pobres. Eso para decir también que los subsidios tenemos que cuidarlo muy bien para que vaya precisamente a esa población pobre. ¿Cuál es el problema? Que hay personas de ingresos altos, estratos 5 y 6, que no pagan, se roban la energía. Increíble. Y eso no lo podemos tolerar. Como no podemos tolerar que las instituciones públicas, alcaldías, gobernaciones y las empresas del Estado que tienen presencia en la región no paguen el servicio. Llámese Electricaribe o como se llame, si no se paga, es inaceptable. No son los pobres los que no pagan, son las instituciones públicas y esos estratos grandes. Entonces, lo primero, y ahí tengo que celebrar que oí al interventor y al señor Sojo haciendo una campaña de generar conciencia y de pago y de cortar el servicio. Claro. Entonces, eso es una primera reflexión que quería hacer. Una segunda reflexión: aquí hubo un aumento importante en el precio, en el valor de la tarifa. Se pasó de 305 pesos el kilovatio a 430 pesos. Un incremento enorme, enorme. Si a eso se le suma la situación de pobreza y de ingreso y del mal servicio, definitivamente pagar la tarifa de energía y la cuenta de energía no es sostenible. Y una tercera reflexión: el pasivo pensional que hay de Electricaribe es cercano a los 770 mil 800 mil millones de pesos. Esto me recuerda cuando se liquidó Telecom. Hay que asegurar que ese pasivo se pague con la nueva operador, porque es que no podemos poner en riesgo no solo los trabajadores sino los pensionados. Entonces, son tres temas que el gobierno tiene que ponerle mucha atención para asegurar que efectivamente continúe el servicio de calidad, que los subsidios se inviertan bien, y exigir y controlar bien, que ahí la superintendencia tiene que ser más énfasis el tema del no pago, del robo y el no pago del servicio.
Es que esos temas no solamente destruyeron la prestación del servicio, hay un asunto también de distribución de competencias, de contadores. Hay muchos municipios en donde el cobro es casi masivo. Alguna alcaldía o alguna entidad pública tiene que asumir de diferentes maneras el pago del servicio de la luz, porque no hay contadores en la casa, y desde ese punto de vista entonces también hay un derroche administrativo o un desgreño administrativo en el cual también hay responsabilidad de Electricaribe. Es inconcebible que todavía ciertos ciudadanos, además de no tener la cultura de pago, otros ciudadanos, como lo dice la senadora con mucha precisión, que se hurtan el servicio, pero hay otros que ni siquiera tienen la cultura del consumo. Cuando uno paga por un servicio, hay que tener en cuenta que no se trata sino simple y llanamente de disfrutarlo como tú quieras. También hay ciertas formas y ciertos comportamientos que hacen parte de vivir en sociedad, de sí, proteger los recursos. Yo soy representante que sin duda con el cambio del modelo van a cambiar muchas cosas, pero los cambios más delicados que toman más tiempo son de los comportamientos de los ciudadanos, el tema cultural. Aquí tenemos que acometer dos medidas muy importantes. Sacar adelante, por lo menos en el corto plazo, que muy seguramente no va a ser un año, yo creo que eso va a tomar por lo menos 2 años y medio,
pero
la manera en la cual vamos a transferir la prestación de este servicio, pero también cómo vamos a manejar a los ciudadanos. Se requiere una atención prioritaria para tener cambios culturales. Me preocupa que se va a dar en mitad del debate electoral y esos temas muy seguramente van a estar por debajo de la agenda o por lo menos se van a formular a partir del 7 de agosto del próximo año.
Pero mire, hay un dato y es que estos 4 meses el nivel de pago de todos los estratos ha llegado a un 90%. Entonces, el nivel de confianza se ha recuperado. Por supuesto, la gente no pagaba porque la gente no quería a la empresa. La empresa no se hizo querer. Entonces, yo creo que la próxima empresa que llegue no solamente debe invertir, sino debe ganarse la confianza de la gente. Y eso es lo que ha pasado estos 4 meses con la intervención. La gente volvió a creer, volvió a pagar, y eso que todavía no se ha invertido el 1.5 billón de pesos que hace falta.
Yaca. No, yo creo que aquí hay temas fundamentales que tenemos que seguir tratando para poder revisar lo que va a pasar de aquí en el futuro, y uno de esos, sin duda, es el desmonte de los subsidios. Eso lo tenemos que ver con nuevas tecnologías, con todo se nos va a cambiar con el cambio de modelo. Mientras eso ocurre, por supuesto, no podemos desmontarlo. Tenemos realmente gente que tiene muy poco ingreso, sí, muy poco poder adquisitivo, y la factura le significa la tercera parte del ingreso o más.
Sí,
eso es bien duro. Súmele a eso el agua, la carencia de agua en esas zonas, toda esa situación, que es una situación que hay que ver en el contexto de la costa atlántica para sacarlo adelante. Pero, de hecho, la senadora María del Rosario ha dicho algo impresionante que hay que trabajar. El nivel de desigualdad y de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas no se conduele de un país que quiere salir del subdesarrollo. Hay que ver eso. Y también tiene que ver, por ejemplo, en eso, los costos de la producción industrial en la costa atlántica.
Costo de la energía.
Cuando hay 30%
por encima del costo de la energía para la industria.
Perdón, cuando hay un ambiente favorable para la exportación, pagar esos niveles de energía también frena la generación de empleo, la generación de riqueza. Esto es mucho más grande
del país,
mucho más grande de lo que se planteaba. Aquí había un negocio entre unos privados y el Estado en que el único que perdía eran la gente pobre de la costa.
Y es increíble que eso ocurra, porque si uno mira históricamente cómo se dio el desarrollo económico en Colombia, el Atlántico jugó un papel preponderante. O sea,
Barranquilla fue la puerta de oro de Colombia en los 50.
Claro que sí.
En los 50.
No, y fíjate que las ciudades más importantes de la cuenca de la región son ciudades que dan realmente al Caribe. Ajá. Nosotros con esa posición geoestratégica que tenemos, con ciudades tan importantes como Barranquilla, que acaba de citar la senadora María Rosario, es inconcebible que nosotros con tanto tiempo no nos hubiéramos ocupado de un asunto sensible que compromete el crecimiento, pero de manera particular el desarrollo económico.
Ahora, yo les hago una propuesta.
Adelante, Antonio.
Además de alegrarnos por lo que pase y de rogarle a mi Dios porque se administre bien este año mientras hay un operador privado, hagamos una cosa concreta. Como si hay tres congresistas, propongámonos la modificación de la ley que permita que la generación alterna de energía,
claro,
o energía eléctrica,
claro,
por radiación solar, se pueda legalizar y se pueda vender al sistema.
¿Dónde le firmo?
Ya. Claro,
eso sí afecta positivamente la vida de la gente.
Son 4 congresistas.
Nuestro grano de arena. Claro.
Mauricio también.
Mauricio, la firma.
Aquí está la firma lista. Mañana lo busco.
Yo voy de secretario entonces, general de ese
proyecto. Yo me encargo de difundir la noticia.
Ese es uno de los temas. Es que definitivamente el Caribe tiene para manejar la energía eólica, tiene para manejar la energía solar, y de hecho planteamos que esos 15 años de incentivo para que puedan los hogares hacer el tránsito. A esto hay que sumarle dos temas que a mí me preocupan también. Nosotros estamos construyendo viviendas en la región Caribe como si fueran en Bogotá. Entonces, imagínense ustedes, vivienda de 20 metros cuadrados en zonas rurales y de entre 36 y 45 en zona urbana, en ladrillo encerrado, la gente la estamos cocinando en ese calor.
Son pequeños hornos.
Entonces no pueden tener sino un bombillo, están pagando entre 60 y 70 mil pesos de factura de luz los más pobres. ¿Por qué no hacemos, si fue un tema el debate de un proyecto de ley, que radicamos viviendas con materiales adecuados al clima, por favor?
Y con paneles solares.
Y con paneles solares.
Estamos dando casa a gente de estrato cero para que pague cuentas de la luz.
Son temas que asumiré para mi precandidatura.
Excelente. Bueno, muy bien. Y no le van a servir a otro precandidato.
Son las 8:30. Ya retomamos el debate. Llega la noticia deportiva. Uf, le empataron a Nacional.
Hyundai Santa Fe.